Como todos los días viernes, estoy con Matías Rivas y con Rafael Gumucio para barajar las cartas del fin de semana en términos de libros y de películas. Bienvenidos al programa, señores.
Gracias.
Un gusto, estimado.
¿Por dónde quieren comenzar?
Yo para cambiar, vi dos películas este fin de semana.
Perfecto.
Porque no...
¿Tuviste películas, querido?
Yo vi películas, sí. Pero prefiero cederle la palabra al ilustre,
bueno, vi
al
la
ilustre isla, Rafa Gumucio.
Vi La Isla de los Perros, que es una película visualmente espléndida, o sea, muy superior a Fantástico Mr. Fox, que era la película anterior de dibujo animado, que no son dibujos animados, sino que es stop no motion, que había hecho Wes Anderson. Realmente espectacular, o sea, no hay plano que no sea realmente una fiesta. La historia es totalmente políticamente correcta. Es una película para mí muy difícil de ver porque era muy a favor de los perros o que era contra los gatos. Como, entonces ahí se me compensé.
Ahí te compensaste.
Y una película muy multicultural, japonesa. ¿Pero con
para
mucho,
niño?
Es para niños, es para una cosa
para
rara.
Para gente como Rafa.
No, porque es para niños la historia, pero tiene tanto requiebre de historia, tiene tanto flashback, tanto que un niño...
Se puede perder.
Sí, mi hija de 10 le encantó y mi hija de 7 le encantó, pero no entendió nada. O sea, yo un momento como que pestañé y me perdí.
¿Por qué este señor cultiva ese infantilismo?
No, bueno, él es así, parece que ya irreparable, irregulable. Ahora...
Y tan buen director que fue hoy, ¿eh?
Sí, tan bueno. La primera película, las dos primeras.
Porque tenía mucho humor.
Sí. Bueno, tiene mucho humor esta, no es una película exenta de humor. No, no hay que tomarlo como eso, digamos. Pero impresionante el diseño, o sea, realmente. Y un diseño muy artesanal, y muy bonito, y muy muy bien. Y la otra película que vi fue el estreno de esta semana, que es Los Versos del Olvido, de un cineasta del que yo no puedo pronunciar el nombre porque es iraní.
Alen Sakatami, algo por ahí.
Sí, algo así.
Hay que decirlo rápido.
Sí, y de nuevo, visualmente también una película bien impresionante, nada que ver con La Isla de los Perros, sino que este director iraní filmó en Chile, en Santiago y en Valparaíso y en otros lugares más, con actores chilenos, actores españoles y actores argentinos. Y claro, lo que más me llamó la atención es que filma Chile como si fuera Irán. Y ve cosas que nosotros nunca hemos visto, digamos, y no ve cosas que todos hemos visto. O sea, cada plano de esa película, que es una película muy, 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 muy surreal, muy, muy realismo mágico y muy iraní.
Muy contemplativa, ¿no?
Bastante sufi.
¿Se ven crecer los árboles o no?
Más o menos, sí. Ya. Ahora, la parte que no me gustó nada fue la historia, digamos. Me pareció.
Porque esta es la historia de un señor que trabaja en la morgue o en un cementerio,
¿no? Sí,
en
una morgue,
¿no?
Una morgue, hay una dictadura, hay una morgue, es una persona que al mismo tiempo tiene recuerdos de todo, se acuerda de todo, es una especie de fúnebre memorioso. El guionista, el cineasta, y se le puede perdonar porque es su primera película, hizo lo que hace la gente que hace primera película, tiene una gran obsesión por hacer cosas visualmente interesantes y nada que contar, y juntó todos los lugares comunes que uno puede contar sobre Latinoamérica y sobre Chile. La película no pasa en Chile, pero pasa en algo parecido a Chile. Y lo juntó y hizo una película. Yo creo que le auguro un buen futuro. Ahora,
leí. Pero no en Chile, ¿o sí?
En Irán, no. O en Estados Unidos, digamos. Hay una cosa que se habla mucho de Buñuel a propósito de esta película, porque es una película surreal. Pero todo el mundo olvida que el surrealismo sin humor no es surrealismo. O sea que no se puede hacer igual que la gente que
no, sí, y una cosa es el surrealismo y otra cosa es ese brebaje, claro, ese brebaje indigerible que es el realismo mágico.
Sí, ahora es un realismo mágico muy lento, muy triste, muy
todo
pobre.
Lo que me decís me...
No tenía mucha
ganas. O sea, no tengo ninguna ganas de ir a verla.
Nada de lo que me ha dicho, digamos...
Bueno, es bonita.
Ninguna de esas dos películas yo la voy a ver.
Digamos, o sea, es como cuando meten un pato en el agua.
Es que ustedes no son, visuales. Yo que lo hace que yo soy una persona muy visual.
O sea, tú te sentí, parece. Veí como películas visualmente. No está bien, ¿eh?
Es que no hay ningún plano en esta película que en ese sentido es muy distinto a una película chilena. No hay ningún plano que sea convencional.
Rafa, perdona la ignorancia, ¿por qué llegó este señor a hacer esta película acá?
Se equivocó.
Porque, no,
ah, ya, equivocó, un extravío.
No, una cuestión de producción, yo creo. Él la quería hacer en Irán, no podía ser evidentemente en Irán por el tema, porque era muy...
Y encontraron que el norte de Chile se aparecía.
Es que Teherán igual a Santiago, ¿sabes? Que todo el mundo sabe eso. Sí. Es decir, que lo más parecido que hay a Irán en el mundo es Chile. Y
podríamos desarrollar una industria del cine iraní aquí en Santiago.
¿Tú has visto imágenes de Teherán en 79?
Una niña en minifalda.
Sí, con la Ayatollah Khomeini, lo único, pero todo igual. Muy parecido. Y claro, él quería hacer la película en Irán, no la puso en Irán, la hizo en Chile. Claro, para nosotros también, quizás no sé cómo se verá en otros lugares, porque hay un taxista que es argentino, pero que es chileno.
Tipo Mahamama, ¿o no?
Claro, hay el anciano es español, Julio Jung es chileno.
Oye, ¿está filmada en Santiago o Valparaíso?
Santiago y Valparaíso.
Ya.
Pero no, indistintamente, no se ve...
¿Le quitamos la palabra?
Sí, por favor.
Quítemosle la palabra, porque ya basta.
O sea, acaba de hundir dos películas.
Sí, claro.
Yo digo, vayan a verla.
Yo quisiera volver sobre una película que me temo haber ninguneado la semana pasada, que es Desobediencia, la película del Helio. Y me temo haber ninguneado porque... A ver, porque dije que agregaba poco a la filmografía de Lelo y la verdad es que es una mentira, porque agrega bastante. Yo creo que si las películas de Lelo tenían el problema, estoy pensando en La Sagrada Familia, estoy pensando en Gloria, estoy pensando en Navidad, tenían el problema de tener un guión demasiado débil a veces. Esta película tiene el problema inverso, tiene como que le sobra guión. Pero no obstante eso, es una película, a ver, es una película potente. Una película que habla de un mundo que sabemos bastante poco, que es el mundo de los judíos más ortodoxos, y plantea una relación lésbica, una relación entre dos amigas, bien jugada, bien actuada. Creo que la película es muy convincente en su desarrollo, es menos convincente en su desenlace, porque en su desenlace yo creo que era una historia que podía terminar de cuatro o de cinco maneras, y un poco intentó jugárselas a todas. Al final no se juega por ninguna, y la película en su desenlace es bastante poco, es bastante obediente, no tiene nada de desobediencia, digamos. Pero, a ver, dicho sea, establecido eso, vaya que es harta gracia, digamos, que Lelio, que un hombre que tiene experiencia, sin duda, que ganó un Oscar con Una Mujer Fantástica, vaya que debe haber sido duro para él irse a meter a Londres, a filmar una película en otro idioma, que no es su lengua natal, en una película, en un esquema de industria del cine, y de haber sobrevivido a eso y haberlo hecho razonablemente bien. Quería decir eso.
Sí. Está dando buena entrevista. Yo le leí una entrevista en Capital muy buena.
Sí, está muy
interesante. Y está como articulado, digamos, su discurso respecto a sus películas, no se cree la muerte, sino que, sí, por lo menos...
¿Qué manera has trabajado hoy, ¿eh?
Sí, muy trabajado.
¿Qué manera has trabajado? Porque fíjate que, a ver, no quiero ir para atrás, pero hace Una Mujer Fantástica. Después filma esta película Desobediencia, que es una película...
que tiene su trabajo.
Claro, pues, y potente, y él participó en el guión como bien me señalaste tú. Yo pensé que no había participado en el guión. No, él participó en el guión. Y después está filmando y a punto de terminar este año
Gloria.
La Gloria, la versión gringa de Gloria con la Julianne Moore. O sea, un nivel de actividad brutal.
Sí,
es para terminar en el...
Es su momento también, ¿no?
Es su momento, es cierto.
Yo me acuerdo haberlo visto en el Festival de Valdivia cuando estrenó El Año del Tigre, que era la época de menos crédito de él.
Claro.
Daba un peso por él. Era un director que había prometido mucho. No lo conocía todo el mundo. Era el Zebra, era famoso, porque además era un tipo muy, muy inteligente, muy guapo. Pero nadie habría apostado a lo que fue, y me parece...
Claro.
Y a mí me gusta cuando los buenos ganan. Exacto. Cuando los tipos que tienen talento y
clásico,
que, sí, que tienen ñeque, que tienen ganas.
Clásico conservador.
Clásico conservador, oh. Sí.
No, pero pasa con Sebastián eso, que la verdad es que su éxito me parece súper merecido.
Vi otra película, quiero hablar muy corto de ella, que se llama La comunidad de los corazones rotos. Su nombre indicaría que tiene algo que ver con los corazones, la verdad es que no tiene nada que ver con los corazones. Esta es una película básicamente en torno a un edificio, no sé si es París la ciudad, pero un edificio bienvenido a menos, de una clase media baja, bien baja, y son tres historias ambientadas ahí. Una historia de un señor que no quiso cuando la comunidad toma la decisión de cambiar el ascensor, él se opone porque él vive en el primer piso. El primer piso francés es el segundo, ¿no es cierto? Sí. Pero él dice que no va a ocupar el edificio, entonces se resta eso con tan mala pata, digamos, que queda temporalmente inválido y no puede... Porque la comunidad le acepta que no pague la cuota, digamos, pero no usa el ascensor. Entonces, cuando queda inválido, el tipo está obligado a usar el ascensor. La otra historia en este mismo edificio es de una actriz que lo interpreta nada menos que Isabelle Huppert, que está en caída. No se sabe mucho por qué está en caída y uno menos verosímil es que la Isabelle Huppert está en caída, que siempre va en alza, digamos, ¿no?
O sea, a medida que envejece va en alza.
Claro. Y está en caída y tiene una relación con un chico, pero una relación blanca, digamos, con un chico adolescente.
Bueno, ese concepto de relación blanca.
Que vive en el departamento del frente. Y hay una tercera historia de una señora que vive en los pisos superiores y a la cual se le aparece un astronauta. Se le aparece un astronauta y tiene que cuidar de este astronauta. Esto es escrito y dirigido por un realizador que se llama Samuel Benchetrit, y es un hombre que viene más que del cine, viene de la literatura, porque entiendo yo que ha escrito una serie o pretende escribir una serie de libros que se llaman Crónicas desde el asfalto. La película en idioma original se llama Asfalto y no La comunidad de los corazones rotos, se llama Asfalto, y esta sería como una secreción de ese proyecto literario que el tipo tiene y que le va a llevar, como se dice.
¿Y ese proyecto lleva
cuatro o cinco novelas?
Astronauta, ahí mató todo, ¿no?
Sí.
¿Y mira, cómo es el astronauta? Perdona la pregunta, pero ¿cómo se presenta alguien en calidad de astronauta?
El astronauta es un error que comete la NASA, que el astronauta...
¿Anda vestido de astronauta?
Sí, baja vestido de astronauta.
Parece
baja.
Que la única cosa que me interesó a mí, sí, fue el astronauta.
Y baja vestido de astronauta y termina cayendo en la terraza del edificio, y la NASA no quiere que esta plancha se sepa mundialmente, y le piden a la señora que lo guarde por unos días.
Que el loro, como ese.
Claro, que lo guarde por unos días hasta que la NASA esté en condiciones de organizar.
¿Y hay amor ahí en esa...?
No, porque la señora ya tiene su edad y el chico no es tan chico tampoco, es Michael Pitt, el actor. No, todo es blanco aquí. No, sí.
Yo escuchándolo, perdonen, pero escuchándolo a los dos, me llama mucho la atención.
Ya, ¿quieres huir?
No.
¿Quieres abandonar el programa?
No, me llama mucho la atención los guiones rebuscados. O sea, nunca me han contado y han dicho, mira, esto se trata... Salvo la película, que es la única que he visto, que es Desobediencia.
Claro.
Que, llamémoslo así, dan ganas de verla más allá de cualquier cosa, porque hay una relación...
Ah, ¿tú la viste, Matías?
Sí.
Ah...
Es que yo te dije que...
¿Y suscribes me...
Yo entiendo.
Yo sí, te suscribo.
Ah, qué bueno.
Ya. Suscribo tu... Absolutamente, incluso tu corrección, sobre todo. Sí. Que me parece una buena película.
Sí. Salva. Espérate,
mucha
salva,
gente,
más que salva.
Mucha gente que me la comentó, si por eso veían esta relación, llamémoslo así, lésbica, de desobediencia, algo muy apasionado. Yo no lo vi así tanto.
No.
Pero había gente que se impresionaba mucho.
Que hay un momento, que yo no lo voy a decir, que es...
Claro.
Que tiene alguna inmundicia, por
Sí. Pero genera,
lo digo para que corra.
Rafa, en estos momentos la está viendo.
No quiero ver porque puedo quedar trastornado.
No, pero.
Son dos mujeres más guapas para mi gusto de la historia del cine.
Sí, me pareció también la actitud del marido ortodoxo ante esta relación. Quizá,
bueno, el actor, ¿ya?
Bueno,
el actor.
Y también ella, o sea, la.
No, las dos.
Las dos.
A ver, son unas bestias.
Increíble.
Es que son impresionantemente.
Sí.
Buena actriz,
Rachel Weisz.
Fotografía muy. Yo cometí la bajeza de buscarla, por supuesto, en Google para ver más fotos de ella.
¿De quién?
De Rachel
McAdams.
Weisz.
No, parece.
Y fotografía muy bien, no es tan. O sea, muy bien y muy mal, digámoslo así.
Es que es muy normal, es muy linda, porque es muy normal.
Pero en la película parece muy, muy bien, digamos.
Muy guapa.
Muy guapa. Sí, pero una película con intensidad.
Sí, con intensidad.
Dicho esto. Pero cierto, pero aparte de esa película, el resto, o sea, la que contaste tú, Rafa, o sea, tienen nombres extravagantes, aparecen astronautas, pingüinos, gente rara. ¿Pero qué pasa?
Perro,
gato.
Perro,
o sea, nunca una historia, no sé, de dos amigos.
Esa película que viste de Wes Anderson. No, yo para eso prefiero ir a ver una exposición de tejidos a crochet.
Sí.
Tengo hijos y mi hija es fanática. Yo no actúo en la película.
No, ya por eso coronaste la película.
Pero que ahí hay una falla en los padres.
Claro. Tú la estás llevando por un camino.
Estoy educando en Yoko Ono, es una gran educación.
No.
Ya, vamos a temas más perdurables.
No sé si das. Bueno, vamos a los libros, por lo menos. Apareció en Random House Mondadori una colección de cuentos de Marcelo Mellao que se llama Madariaga y otros. Bueno, Marcelo Mellao lleva bastante tiempo en el medio nacional dándole duro a sus obsesiones, que son fundamentalmente la burocracia, la picaresca chilena, lo equívoco, el lenguaje que mezcla desde la vulgaridad máxima hasta la sofisticación, una especie de cóctel de todas estas cosas. Los cuentos son muy entretenidos. La mitad del libro trata sobre, son cuentos vinculados a un taxista, que es este señor Madariaga, que es el que se las cacha las todas, digámoslo así, que sabe todos los caminos y un pícaro.
Ya.
Los otros cuentos, digámoslo así, son diversos.
Matías, ¿tú eres buen lector de cuentos?
Sí.
Sí, ¿eh?
Muy bueno. Me gusta mucho.
¿Y tú, Rafa?
Sí. No tanto, me pone nervioso los cuentos. Porque viene el final y me pone nervioso. Me angustia el final. Pero cuando son buenos, son buenos, digamos.
No, cuando son buenos, son gloriosos.
Sí. Pero cuando son más o menos, son más malos para mí. O sea, el cuento más o menos para mí... No.
Pero tú esperás y... Es que hay cuentos que uno espera, no es el caso de los de Marcelo Mellao, que uno espera al final con el estómago apretado, digamos.
Claro.
En ese sentido, ese cuento que es una especie de juego de relojería... parecen, llamémoslo así, fragmentos... Uno podría decir, hay un cuento que parece como fragmento de novela, algo así.
Claro. Pero es un género neurótico, un género que para escribirlo...
Yo me leí con ocasión, pero, o sea, coincidió, la semana del Día de la Madre me leí un cuento de la Lucía Berlín que se llama Mamá, y que es extraordinario. Cuatro páginas, pero extraordinario. O sea, una cosa, de esos cuentos que uno aúlla. Y no es del cuento que te gana por
knockout.
Por knockout, como decía Cortázar, ¿no?
Sí. No es que Lucía Berlín te gana frase a frase.
Frase a frase, tal cual. Frase a frase.
No, excepcional.
Excepcional.
Yo, otro libro que traje que el título hace bastante más sentido con esto que estamos hablando de los cuentos, que son Historias de Amor, de Robert Walser. Walser es un escritor austriaco un escritor muy seguido porque...
Muy de culto, sí.
Medio loco...
Locontero,
pícaro. Bueno, yo vivió muchos años, cosa que uno cree que se murió muy joven porque aparece en todas las portadas de sus libros él botado en la nieve, que es como murió, pero tenía estaba a una edad avanzada, digámoslo así.
Escribió muy poco, por eso uno cree que es joven.
¿Ah?
Escribió muy poco, por sí. eso uno cree que...
No obstante, que... escribió en algunas novelas, creo que dos o tres novelas, la que más me gusta a mí se llama Jacob von Gutten, y escribió una cantidad de cientos de historias, historias amorosas, historias raras de personajes que siempre están en huida o que son muy flojos. Es un escritor sobre la flojera y sobre pasiones lánguidas o pasiones, llamémoslo así, permanentemente procrastinadas, o sea, aplazadas. Pero son historias de amor de distinta extensión. Vale la pena leerlo de todas maneras. Está publicado por la editorial Ciruela. Son muy distintos, por supuesto, los cuentos de Mellado, los cuentos de Balzer. No obstante, en ambos uno no está esperando un final, digamos, así trepidante, sino que son, muestran al sujeto, son retratos de personajes o retratos o de situaciones.
Y no pretenden y tener la estructura de un cuento, hasta no. donde los cuentos pueden tener estructura, no sé.
O sea, la estructura clásica del cuento para nada. Es más bien
están, historias, ¿no?
Historias que están centradas, estampa que está centrada en uno o dos personajes, yo te diría.
Ya.
Que es un poco el cuento que se fue dando, digámoslo así, en el siglo XX, con de Chekhov en adelante, digamos, que los finales son como abiertos. Lo que pasa es que nosotros estamos como imbuidos en los cuentos de Cortázar, los cuentos de Borges, que todos tienen esos finales un poco ingleses, que claro. son...
A la Po.
Sí, y de Agatha Christie. Pero en general el cuento, yo creo, como género, y no es por dar la lata, es bastante más libre.
Sí, pues, los cuentos de Chekhov, digamos, no ganan por nocaut.
No.
No, es no, una pues, estampa de la vida.
Tampoco.
Un nocaut cósmico, por lo menos.
Claro. Entonces hay que considerar que existen por lo menos esas dos escuelas, para no hablar de los cuentos experimentales o de otro tipo. Los de Lucía Berlín que son espectaculares. Hay uno que se llama Mi Yo, que hay varios.
Sí.
Y más bien es la atmósfera enrarecida y cómo utiliza el lenguaje. Hay uno que pasa en Pucón, en Chile.
Este mamá reconoce... A ver, es un personaje que parece ella, digamos. Está hablando con su hermana y está recordando a la madre que ya está muerta. Y la madre es una mujer interesante, pero dura. No es mamita querida, digamos.
No.
Es una mujer que les dice cosas como lo siguiente. Jamás, jamás se enamoren, digamos. Jamás. El amor no sirve para nada. Odiaba a la Iglesia Católica, digamos, porque los papas, digamos, han hecho correr por el mundo esa idea loca, digamos, de que el amor hace a la gente feliz. Mentira. El amor hace a la gente muy infeliz. No se enamoren, digamos, porque el día que se enamore van a empañar las cabinas telefónicas llorando. Van a... No, es de una... A ver, de una... Maravilloso cuento, maravilloso, y de un personaje completamente demencial, si tú quieres. Y en algún momento dice que su madre, esta mujer que terminó mala, con toda esa retórica, digamos, de dureza y qué sé yo, termina mal, termina muy alcohólica, pero dice que el momento en que la familia se vino a Chile, para ella fue glorioso, digamos, porque vio la posibilidad de... A ver, de redimirse ella, de rescatarse ella y de cambiar de clase social, porque
en Chile eran más.
Sí,
en Chile eran mucho más de lo que eran en Estados Unidos, y aquí pudieron relacionarse, no sé, con gente como ustedes.
No, por favor.
Gente como ustedes.
No, estaba en...
Oye, antes de terminar, trajeron a Chile los ensayos de Natalia Ginsburg. Yo sé que han estado varias veces, pero esta vez son una edición bastante comprable.
Pero perdón, no te escuché.
Los ensayos de Natalia Ginsburg, que se llaman...
Las tareas de la casa.
Las tareas de la casa. Pero trajeron una edición especial, o sea, hicieron un esfuerzo de la editorial para traerlo a un precio razonable. Y realmente es una ensayista espectacular.
Sí.
Y una edición de la mujer, y ahora que está todo el debate, digamos, ahí sí que hay alguien que pensó sobre el tema de la mujer, sobre el feminismo también, desde con una cabeza totalmente propia.
El aborto, el feminismo.
Oye, paseando, vitrineando en librerías, vi también que hay un volumen de cuentos editado por Random de Susan Sontag.
Yo no lo compré.
Porque yo creo que es hora de decirlo.
Es una mala narradora.
Es pésima como narradora.
No, nunca la leí.
O sea, todo lo bueno que ella es en el ensayo... O sea, yo me he mamado, no sé, 4 o 5 novelas suyas, digamos,
y considero
que es la tiempo perdido.
Totalmente.
Tiempo perdido.
Estos cuentos...
Debía haber leído a Lautaro Llanca, me acuerdo.
Sí, claro. Juan Salvador Gaviota.
Sí.
Oye, yo creo que estos cuentos, que yo conozco algunos, a diferencia de las novelas que son más convencionales, son más experimentales, pero son igualmente poco seductores. Yeah. Están haciendo un esfuerzo extraño.
Leí América, leí Bajo el Volcán.
La hija del volcán.
¿Por qué publican, me pregunto yo, insisten en la narrativa de gente cuya obra fundamental es de no ficción?
Porque ellos, los autores, nos sucede a veces que creemos que ahí está todo.
Que ahí está todo. Mm.
Pero con Joan Didion está sucediendo lo mismo.
Las novelas.
O sea, que le publican, está bien, yo sé que es una buena novelista, pero no le están publicando sus libros de ensayos. Digamos,
que son mejores.
Son mejores, pero no nos equivoquemos.
Es pólvora eso.
Sí.
Sí,
o
aunque sea, la novela esa que publicaron.
Pero que salió otra más, digamos.
Sí, la primera.
Salió un libro en Weathers de Robert Musil que se llama Los Sonámbulos. Es un libro que da para.
No, perdón, de
Hermann Broch.
De Arthur Koestler.
Kessler.
Que sí, es espectacular.
Espectacular.
Es sobre la astronomía, es una historia de astronomía.
Pero no es una novela, ¿no?
No, es una historia de
astronomía. Porque Kessler también, como novelista, es un novelista bien insolente.
¿Sí?
Sí.
De recursos limitados. Sí, el cero y el infinito, digamos, es una gran novela, pero no es una novela, es un ensayo.
Sí.
Pero este libro es apasionante porque está escrito, es una historia de la cosmogonía, digamos, y del
momento en que la astronomía se independiza de la astrología, ¿no?
Claro, y lo cuenta como lo cuenta alguien que no es científico, sino que y con una pasión, es un libro así, es un libraco.
Él es un hombre de una inteligencia.
Bueno, impresionante.
Pero increíble. Yo creo que las memorias de Kessler es un...
No, una obra maestra.
Una obra maestra, sí. un pedazo de Europa.
Totalmente. Y todas esas cosas esotéricas.
Es gente que sabe 7 lenguas, conoce 40 ciencias, se maneja por todas partes.
Yo sé que no se acabó el programa, pero quiero decir una cosa antes que nos vayamos. Sí. Qué vileza lo que le hicieron a Alberto Fuguet en El Mostrador. Me parece una de las cosas, hace mucho tiempo que no veía que en Chile alguien confundiera la ficción o la escritura, digámoslo así, con la realidad, y que haya logrado hacer, digámoslo así, de esa acusación tan vil un barullo. Me parece, hace mucho tiempo.
¿Por qué que no había dicho, ¿no?
Es que se ve muy pate vaca. Para no cachar el mote, porque parece que el chico es hijo de un cantautor que cantaba una canción como esa.
No sé, pero es como no entender mucho la literatura.
No, pero sí, se acabó la literatura, todo eso.
Para esa gente se habrá acabado, para mí no.
Sí. Tan literal que no me hemos puesto,
Es que, oye, pero viene mi hijo que son más chicos, me dicen, papá, yo no soy millennials.
Mira.
O sea, me están aclarando que de esta gente que se habla, ellos no son, por lo menos. Son más jóvenes.
Así que no necesitáis ahorrar plata.
Por lo menos no se quedarán hasta los 45 años en la casa.
Así que voy a trabajar.
¿Vas a recibir una devolución de impuestos? Si es así, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Irse de casa, vivir con amigos, formar un hogar siempre es una gran noticia. Cambiar es crecer. Por eso Brotec y Casal cambia a Brixa y continúa fortaleciendo los lazos de confianza y calidad que ha logrado en el mercado inmobiliario durante 30 años. Brotec y Casal ahora es Brixa. Ingresa a brixa.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Don Rafa, don Marías, muchísimas gracias por la conversación de este programa. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana. Como dice Matías, que descansen. Como que ese fuera el valor superior.
Yo no sé, descansar se me olvidó.
No es descansar.
Se me olvidó descansar.
El valor superior es la plenitud.
Sí, claro.
La plenitud.
El encuentro con los seres queridos. Es lo más importante.
Ya. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos la próxima. Buenas noches.